Eso nos debe dar sobriedad porque cada día caminamos al lado de alguien y tenemos la oportunidad de cambiar su destino y no hacemos nada al respecto. Yo espero que eso nos rete por lo que esa película. Porque ustedes y yo tenemos una oportunidad como discípulos de Jesucristo de hablarle a otras personas acerca de Jesús, de ser testigos de Jesús, para que puedan tener una vida maravillosa en esta tierra y eventualmente tener vida eterna con Dios. Y día tras día, cuando el Espíritu de Dios nos mueve a abrir nuestras bocas y decir algo y no lo hacemos, lo que yo pienso es, ¿cómo va a ser la vida de ese joven si no hubiera sido por esa invitación? Lo que ustedes no ven es el dolor y el horrible matrimonio que hubiera seguido y tal vez el divorcio y las drogas y el alcohol y eventualmente un día perder su alma y acabar en el infierno. De hecho, ese joven era el hijo de Hervé Florent, que predicó hace unas semanas en el Domingo Internacional. Ese es su hijo, su primogénito. Es estudiante en la Universidad de Texas en San Antonio. Y hace unas semanas yo comencé a hablarnos acerca de que ustedes y yo hemos sido llamados a testificar en Efesios 4. En el verso 2 dice que ustedes y yo debemos vivir una vida digna del llamado que hemos recibido. Hemos hablado de cómo hemos sido llamados a amar como cristianos. Hemos hablado de cómo hemos sido llamados a sufrir por la causa de Cristo. Hablamos de cómo hemos sido llamados a la humildad. Y hace unas semanas le pedí a varios hermanos que compartieran de cómo hemos sido llamados a testificar y me animó mucho a escuchar cómo Dios utilizó diferentes personas y diferentes cosas que han aprendido en sus vidas ahora que son cristianos. Y ustedes y yo, como discípulos, hemos sido llamados a testificar. Eso es lo último que Jesús dijo antes de regresar al cielo. Dijo, vaya, guíen a discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he ordenado a ustedes. Y ciertamente estoy con ustedes por siempre. Y dice en Hechos 1 que ustedes serán mis testigos en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. De eso estamos hablando, eso es lo que importa. Como comencé a discutir el otro día, la palabra que se usa en el griego para testificar es martyrio, que significa testificar, que significa dar evidencia. Cuando ustedes, la gente ve nuestras vidas, deben poder ver a Jesús, deben poder ver a Dios cambiándonos y transformándonos, y les da esperanza darse cuenta que sabes que si Dios lo puede cambiar a él, Dios también me puede cambiar a mí. Porque ustedes y yo sabemos que las Escrituras tienen las respuestas a la vida eterna. Amén. Y en unos pocos años, dije pocos, ustedes y yo podremos pasar la eternidad con Dios. Dice, han pasado ya 2,000 años desde que se fue, pero en los ojos de Dios eso es como 2 días. La Biblia dice que para Dios 1,000 años es como un día y un día es como 1,000 años. Es como si Jesús hubiera muerto hace 2 días. Ustedes y yo pensamos eso es mucho tiempo, pero no es mucho tiempo. Es un tiempo muy corto para Dios. Así que esta mañana quiero que discutamos el llamado a testificar. Un verso que conocemos bien en 1 Pedro 2, versos 9 y 10. Pedro escribe, pero ustedes son un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, que puedan declarar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. En un momento ustedes y yo estábamos perdidos, no teníamos idea. Sí, tal vez íbamos a la iglesia, creíamos en Dios, pero estábamos perdidos. Y Dios nos salvó, y Dios nos trajo a su reino, nos trajo a su reino. Y dice la Biblia que como resultado son un pueblo escogido. Estamos en el equipo ganador. Amén. Pueden decir amén. Ustedes y yo sabemos cómo termina el relato como hijos de Dios. Somos un pueblo escogido, dice, somos un sacerdocio real. Así que es el príncipe Richard que les está hablando esta mañana. Ese es el príncipe Pedro que cantó esta mañana. Ahí está Prince Moose, el príncipe Moose sentado ahí al frente. Ustedes son realeza y deben recordar eso cada día. Tal vez no tienes un castillo. Nadie está anunciando tu entrada, pero un día la van a anunciar. Viene ese día. Y todo eso va a parecer como si nada. Perseveren. Suficiente y van a llegar, pero dice que Dios hizo esto para que pudiéramos declarar sus alabanzas, para que podamos decirle a otras personas lo que Él ha hecho por nosotros y cómo se ve. De eso estamos hablando. Dios no nos salvó para que pudiéramos venir a la iglesia todos los domingos. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Dios no te salvó para que pudieras leer tu Biblia diariamente y orar. Dios nos salvó para que pudiéramos declarar sus alabanzas, para que pudiéramos decirle a otras personas lo que ha hecho por nosotros, para que la gente pueda ver a Dios en nosotros, para que puedan ver esa semblanza de Dios. ¿Dónde está John Gerard? ¿Puedes ponerte de pie, John? Ponte el saco. ¿Lo pueden ver? Date vuelta para que te vean. Ok. Quédate de pie. Hace varios años había un programa en televisión que se llamaba Fresh Prince of Bel-Air con Will Smith. Pero ese momento. ¿A quién se parece John? Se parece a Carlton. ¿Verdad que sí? Lo único que le falta es el bailecito. Ay, siente, puedes sentar. Eso es lo que hacía Carlton. Así bailaba. Pero la gente debe poder ver a Jesús en nosotros de la misma manera que podemos ver como él está vestido como Carlton de Fresh Prince. Yo le dije, lo vi esta mañana y le dije, te ves como Carlton. De la misma manera la gente debe ver a Jesús en nosotros. Es increíble como Dios me ayuda a hacer un punto. Yo no tenía idea que él se iba a vestir así esta mañana, pero en 1 Timoteo 1:15 la Biblia dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de quienes yo soy el peor. Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. No vino a condenar al mundo, vino a salvarnos. A salvarme a mí, a salvarte a ti. Eso es excitante. Maravilloso. ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y a veces la gente quiere decir, bueno, todos los caminos conducen al cielo, eso es basura. No, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso podemos decir que vamos al cielo. No todos los caminos conducen al cielo. Lo siento, solo un camino. Jesús, quien vino a salvar a los pecadores. El único mediador que tenemos entre Dios y los hombres. Amén. Y no deberíamos temer decirle eso a la gente. Él vino a salvar a los pecadores. Y todo lo que somos. Como hijos de Dios. Es un bonche de pecadores salvados. Eso es lo que somos, pecadores salvados. Y Pablo pudo decir que yo soy el peor de ellos. Jesús no vino de nuevo para que pudiéramos vivir una vida cómoda en esta vida. Tengo noticias para ustedes. Jesús no vino para que pudieras tener una vida próspera. Vino para que tuvieras vida eterna. No vino para que pudiéramos vivir una buena vida. Y tenemos que recordar estas cosas cada día. ¿Se les ha ocurrido que Cristo utiliza a los pecadores? Y solo a los pecadores, porque todos somos pecadores. Yo creo que a veces pensamos, bueno, si yo soy este tipo de persona, en mi espiritualidad, en mi madurez, entonces Dios me va a utilizar. Pero yo no sé qué Biblia tú estás leyendo. Todos somos un desastre. Todos somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores. Ahora no me malentiendan. No debemos continuar deliberadamente pecando. Romanos 6 habla de eso. Pero somos pecadores como quiera. Dios siempre utiliza pecadores. Abraham era anciano, Jacob era inseguro. Lea no era atractiva. Jesús fue abusado, José fue abusado, Moisés era tartamudo, Gedeón era pobre, Sansón era dependiente, Rahab era inmoral, David fue adúltero y tuvo todo tipo de problemas familiares, Elías quería morir, Jeremías estaba deprimido, Jonás no quería ir, Naomi era viuda, Juan el Bautista era excéntrico, Pedro era impulsivo y Marta se preocupaba mucho. La samaritana tuvo 5 matrimonios. Zaqueo no era popular. Tomás tuvo dudas. Pablo tenía mala salud. Timoteo era tímido. Todos pecadores. Y Dios lo utilizó a cada uno de ellos. Así que cada vez que se sientan inseguros, hermanos y hermanas están en buena compañía. Yo estoy en buena compañía. Amén. En Efesios 2. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es la gracia? Lo define para nosotros. Miren ahí, Efesios 2, en el verso 7. Pero voy a empezar desde el 6. Donde dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Verso 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Pues por gracia son salvos, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí define lo que es la gracia en el verso 7. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Así que la gracia básicamente es la bondad de Dios hacia nosotros a través de Jesucristo. La única razón por la cual Dios ha sido bueno contigo es por Jesús. Alan lo discutió esta mañana, no es por nada que ellos habían hecho, que Dios es por quien Dios es. Y cuando Dios es bondadoso contigo y conmigo, es por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. No es por nada bueno en nosotros o nada bueno que estamos haciendo. Fuimos salvos por gracia, somos salvos por gracia. Y continuaremos viviendo y siendo salvos por esa gracia. Pero tenemos que entender esto. Si vas a ser un buen testigo. Porque yo creo que muchas veces para muchos de nosotros lo que nos motiva a testificar para Cristo es el deber. Lo hacemos porque debemos. Lo hacemos porque sabemos que Dios nos dice que lo hagamos. Pero la motivación debe ser la gracia, el hecho que Dios ha sido bondadoso conmigo y yo debo decirle a otras personas de este Dios lleno de gracia, ¿me entienden? Muchos de nosotros aquí fuimos padres, ¿no? Somos padres. Tenemos hijos. algunos de nosotros llenamos el papel de padres a otros hijos, a otros niños. Los envían a la escuela, los alimentan y les compran ropa porque es tu deber. ¿Eso es lo que te motiva día tras día? Claro que no. Haces esas cosas porque amas a tus hijos, ¿me entienden? Dios nos ama. Esa es su motivación. Y nuestra motivación a servirle y hacer lo mejor para Él debe ser ese mismo amor. No debe ser por deber o por lograr algo. ¿Saben qué? Antes de haber dicho ninguna oración o leído su Biblia, Dios ya te había demostrado mucha gracia. Así que no tiene nada que ver con lo que hiciste, con lo que lograste, pero de alguna forma, para algunos, para muchos de nosotros, después de ser cristianos, pensamos que podemos ganarnos la gracia de Dios a través de lo bueno que somos. Y cuando no somos buenos, nos empezamos a sentir culpables. Eso simplemente me dice que tú no entiendes la gracia de Dios, porque si entendieras la bondad de Dios, te motivaría y prendería un fuego dentro de ti que tú no puedes hacer más nada sino que decirle a otras personas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no tenía idea de lo que Bill iba a decir esta mañana en la bienvenida, pero él dice, qué hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Eso está hablando de ti y de mí. Así que voy a volver a lo que dice hace varias semanas. ¿Cómo se va a ver este verano para ti? ¿Vas a simplemente pasear comiendo barbecue, comiendo hamburguesas y perros calientes? ¿Qué es lo que vas a hacer este verano? ¿O vas a ver a la gente y decir, sabes qué, déjame hablarle de la bondad de Dios? Mi hija se graduó el jueves por la noche. Y fuimos a la graduación, obviamente. El estadio estaba lleno. Y sin broma, yo estaba sentado ahí y lo único que podía ver era gente perdida. Miraba alrededor y decía, wow, qué mucho trabajo tenemos que hacer en Gwinnett. Eso es todo lo que podía pensar. Y estaba orando todo el tiempo mientras estaba ahí sentado. Yo digo, wow, qué mucho trabajo hay que hacer. Esta gente es amable, son buena gente, pero no conocen a Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Uno a uno. Así es que traes a la gente a Jesús. Así fueron traídos a Jesús, uno a uno. Y cada vez que pierden una oportunidad de decir algo, pierdes una gran oportunidad de cambiar el destino eterno de alguien. ¿Qué es lo peor que te van a decir? No, no estoy interesado. No, no te voy a dar mi teléfono. Ok. Pues busco otra persona. ¿Me entienden? Pero uno nunca sabe. Tú sabes de qué estoy hablando. Estás ahí en la fila, en el supermercado, y el Espíritu de Dios te dice que le hables y no lo haces. Te acobardas. Tú sabes de qué estoy hablando. Ves a esa señora caminando por tu vecindario de vez en cuando y ahí estás. Vas a ir a buscar tu correo y ahí está. Y le puedes decir, hola, vecina, yo soy esta persona, yo te veo caminando. Hablemos. ¿O por qué no entras y comes unas hamburguesas? Recuerden, no es tu casa. Dios te está permitiendo vivir ahí. Sí tienes que pagar la hipoteca. Pero hay otra casa en el otro lado esperando por ti que tú no tienes que pagar nada. Así que usa esta que tienes ahora para el Señor. Pero estamos hablando de la gracia de Dios. En Tito 3, versículo 4, nos da otra definición. Dice que la gracia es la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia nosotros. ¿Ven el tema en común que Dios nos está tratando? Como merecen nuestros pecados, sino como resultado de su gracia y su misericordia. Y hermanos y hermanas, todo lo que estoy diciendo esta mañana y todo lo que jamás se ha dicho del púlpito o de cualquiera, es que esta debe ser la motivación, amén. Porque uno nunca sabe. Recibí una llamada de Stephen Little. Él es el líder del Ministerio Universitario en GGC, él y su esposa, y me estaba compartiendo como hace varias semanas una joven vino al devocional, los universitarios tienen devocional todos los viernes, y recibieron noticia que murió. La dispararon y la mataron. Estaba en su casa hace 2 semanas. Estaba peinando a Roxanne y ahora ya no está. Recuerdo hace 2 meses que ella venía los domingos. Recuerdo porque se veía india. Y murió en un accidente de bicicleta hace varias semanas, y lo compartí en mi mecánico, que era mecánico de algunos de ustedes aquí, se suicidó y mató a su esposa. De hecho, John lo había invitado a venir a la iglesia el día antes, y él fue la última persona que lo vio, y él dijo que iba a venir. Y ahora no está. Ahora, yo puedo estar aquí diciéndole, ¿sabes qué? Dios, vamos a ver lo que Dios va a hacer, no sé a dónde han ido. Eso sería una mentira. Porque yo sé que ninguna de esas 3 personas respondieron a lo que la Biblia decía, yo lo sé. Y como el obispo estaba diciendo esta mañana, Dios no cambia, es el mismo Dios. La Biblia nos dice cómo arreglar nuestras vidas con Él, y lo que estoy diciendo es que debe haber una urgencia de parte nuestra por las almas de las personas. Amén. De eso estamos hablando. Y estamos hablando de simplemente de camino. Mientras van, hablen de la bondad de Dios, hablan de quién Dios, de quién es Dios. Hemos sido llamados a testificar para Jesús. Así que, ¿qué merecemos? Merecemos el enojo de Dios, pero recibimos su amor. Merecemos castigo, pero recibimos misericordia. Merecemos ira, pero recibimos bondad. Merecemos odio, pero recibimos perdón. Ese es el Evangelio. Que Jesucristo vino a este mundo a morir por pecadores y tomó nuestro lugar en la cruz para que Dios no nos enviara al infierno. Punto. En aquel entonces no pensaban que Dios estaba en serio. Miren todos los versos que habrán discutido esta mañana y aún no escucharon. Y gente, tengo noticias para ustedes, nada ha cambiado. Lo mismo ocurre en el siglo XXI. Ah, no importa cómo estás viviendo, todo está bien, que Dios te bendiga, qué maravilloso es Dios. No quiere Dios prosperarte, pero es basura eso. Ustedes lo saben y yo también. Hemos cambiado la palabra de Dios en una máquina de ganar dinero. A mí no me importa cuán grande sea la iglesia. ¿Cuánta gente en ese lugar va al cielo? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué está siendo predicado? ¿Qué está siendo enseñado? Yo no sé ustedes, pero yo estoy cansado de que la gente diga paz, paz, cuando no hay paz. Me cansa eso. Han sido 28 años ya para mí, pero estoy cansado. Y por eso yo sigo predicando. Amén. Pero tiene que haber amor en nuestros corazones y tenemos que ver lo perdido que está la gente cada día. Muy, muy importante. Dios nos ha demostrado amor y bondad y tenemos que decirle a otras personas dónde encontrar esta gracia. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a la gracia de Dios? En Hechos 13:43, pueden apuntar la referencia, dice, manténganse en la gracia de Dios. Fuimos salvos por gracia, tenemos que seguir viviendo por gracia y no por logros. Tenemos que continuar en la gracia. Muy, muy importante. Yo creo que nos recuerda seguir haciendo eso porque tenemos una tendencia a olvidarnos. Hay una tendencia de deber y logros que nos controle. Lo he dicho antes y lo repito. Yo me levanto cada día cuando se abren mis ojos. No estoy bromeando. Yo digo, wow, todavía estoy aquí. Gracias, Dios, Porque estoy muy consciente que un día me voy a acostar a dormir y no me voy a despertar. Yo no sé ustedes, así es que yo quiero morir, calladamente. Yo no quiero morirme en un desastre, en un accidente, yo no quiero irme así. Dice Richard, ¿cómo tú sabes? Eso es lo que yo le pido a Dios y yo sé que Él va a contestar mis oraciones. Así que un día no me voy a despertar y eso está bien conmigo. Así que cada día yo abro mis ojos y digo, ah, estoy aquí todavía, así que todavía hay trabajo que hacer. Por eso es que Dios te levantó esta mañana. No te despertó para que te pudieras vestir en tu traje bonito y hacer lo que sea, no. Él te levantó para seguir haciendo su voluntad. Amén. Tenemos siempre que estar ocupados en la obra de nuestro Padre, finalmente. ¿Qué debe ser nuestra respuesta a la gracia de Dios? Tenemos que testificarle a otros acerca de la gracia de Dios. Pablo dice eso en Hechos 20:24. Tenemos que continuar testificando a los demás acerca de la gracia de Dios. Ustedes saben que mi restaurante favorito es el Cheesecake Factory. Y tengo un plato favorito que es el gumbo de pollo y camarones. Cada vez que voy, eso es lo que pido. Cuando vienen y traen el menú, dije, no, ni se moleste. Yo sé lo que yo quiero. De vez en cuando, tienes un mesero que tratas de que pidas otra cosa. Y yo digo, por favor, yo sé lo que yo quiero. Ni trates. Siempre íbamos al que está en Perimeter y por años miraba a mi esposa y decía, ¿por qué no tienen un Anguinet? Yo no quiero seguir conduciendo hacia acá. El Día de las Madres nos salimos y fuimos y encontramos una espera de 30 minutos, aún llegando ahí a las 11:30. Pero eso es un sermón para otro día. Pero mi punto es que el viernes por la noche estábamos pasando tiempo con otra pareja, los Flowers, y ahora me dice, vamos al que está en Beaufort. Y yo le dije, no hay uno en Beaufort. Él me dijo, sí, hay uno en Beaufort y lo busqué. Y yo dije, y todavía tengo vida. Y llegamos allá. Está al lado de P.F. Chang en el Mall de Georgia. Y yo llegué y yo dije, no puedo creerlo. ¿Cuándo abrieron este lugar? Alguien me robó mi restaurante. Yo quería uno ahí por 10 años. Así que finalmente fui y no lo podía creer. Y ahora yo sigo testificando para Cheesecake Factory. El otro día estaba almorzando con otro hermano que es anciano en otra iglesia. Y me senté. Y me dice, ¿qué es eso? Yo le dije, es el gumbo de pollo y de camarón. Me dice, ¿sabe bueno? Y yo le dije, esto está tan bueno, hermano, que yo creo que cuando lleguemos al cielo vamos a comer esto. Así que me dijo, ¿puedo probarlo? Y yo le dije, claro que sí. Y probó un poquito y dice, wow, esto está bien bueno. Así que la próxima vez que almorzamos, ¿saben qué ordenó? Lo mismo. Lo convertí a él. Ustedes se ríen, les puedo prometer que algunos de ustedes aquí, la próxima vez que vayan ahí, van a ordenar ese plato por lo que me escucharon a mí decir. Pero les puedo decir que no me van a dar ningún dinero, pero voy a seguir testificando porque eso sabe bueno. Ahora, tengo que ser honesto también. Yo entiendo que tienen un menú en la red en términos de cómo lo cocinan. Así que mis hijos lo buscaron el otro día y lo tengo. Cuando yo aprenda cómo hacer eso, voy a dejar de ir a ir porque lo voy a hacer yo mismo. Pero yo no cocino, así que vamos a ver si lo logro. Me tienen que preguntar. ¿Cuál es mi punto? Que tenemos que testificar a los demás acerca de la gracia de Dios. Tenemos que testificarle a otros lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Amén. Dios ha sido tan bueno. Nuestros hijos están creciendo. Dios nos ha dado los recursos para cuidar de ellos. Y es increíble. El jueves me di cuenta que he estado llevando a mis hijos a la escuela desde que tienen 2 años. En África, cuando los hijos tienen 2 años, tú los pones en la escuela. Cuando pueden decir dada y mamá, tú los pones en la escuela. Comenzamos bien temprano. Toda su vida los he estado llevando a la escuela cada mañana. y Sara los busca. Y el jueves le dice por última vez. Y es cómico, Sara fue y la buscó y Sara estaba pensando lo mismo. Esta es la última vez que te voy a ir a buscar a la escuela. Y dice, porque eso es gran cosa, yo me crié. Y no tenía la oportunidad de que mi padre me llevara a la escuela. Y yo recuerdo, aún antes de tener hijos, diciendo, cuando yo tenga hijos, yo los voy a llevar a la escuela todos los días. Toda su vida. Que eso es algo que es una experiencia que yo no tuve. Y el jueves fue la última vez para mí. Y fue bien emocional. La gente me pregunta, ¿cómo estás? Y yo, no sé. Esto es difícil. Yo entiendo, sí, ahora estoy en una etapa diferente de mi vida. Estoy contento. Pero quería hacer eso porque yo no tenía eso. Para mí eso es grande. A algunos tal vez no les parece. Y lo que estoy diciendo es que Dios nos ha permitido ser cristianos para que podamos cambiar cosas, para que nuestros hijos y las generaciones que vienen después puedan tener una vida diferente, una oportunidad increíble de pasar eternidad con este Dios. Es algo increíble, estoy estudiándolo ahora, no es parte de esta lección. Donde Dios habla de que si el Padre es fiel, y de nuestra generación a la próxima generación y la próxima generación. Y esto comienza contigo. Tu impacto se sentirá muchos años después de que ya tú estás muerto y te has ido. Es muy, muy importante. Padres, me estoy adelantando. Vamos a llegar a eso en varias semanas. Pero es muy importante que le hablamos a otras personas de la gracia de Dios. Amén. Así que hermanos y hermanas, de nuevo, mientras comenzamos el verano, seamos testigos maravillosos para Jesucristo. Y les prometo que muchas personas este verano van a tener la oportunidad de venir a Cristo mirando su palabra y decidiendo responder a ella. Así que oren por la gente cada día. Pongan sus nombres ante Dios y miren lo que va a hacer el Todopoderoso. Que Dios los bendiga.